Yo recomiendo sobre todo estructura narrativa.
Enseñar a escribir guión es muy complicado en el sentido de que sí, uno puede entregar la estructura, pero fácilmente puede que a una persona de estructura no le diga nada.
Normalmente yo lo que aconsejo con la serie web es trabajar una trama y como mucho una subtrama.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Viaje del Héroe. En un episodio anterior de este podcast hicimos una parada en la escritura de las web series. En la primera parte hablábamos de los elementos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a escribir capítulos de corta duración, cómo aprovecharlos in medias res y conectar las estructuras seriadas con los ganchos o cliffhangers, muy propios de la serie de televisión tradicional. También nos enfrentamos un poco al tema de las estructuras y específicamente a las macro y micro, es decir, el esqueleto general de una web serie y los armazones particulares de cada uno de los capítulos.
El viaje del héroe, un podcast sobre la creación de series web.
Ahora bien, en esta segunda parte daremos continuidad al tema de las estructuras y los demás elementos a tener en cuenta cuando nos enfrentamos con el guión de una serie web. En el episodio al que hago referencia, dos de los invitados nos plantearon el concepto de los universos narrativos, que es, según ellos, una tendencia de la industria que ya no crea historias unitarias, sino universos que pueden dar origen a muchas historias.
Recuerdo mucho un amigo que tenía contactos o que hablaba pues, con gente que trabajaba con Paramount y con Netflix y con Amazon, pues todo el mundo es, venga, ¿cuál es el próximo universo narrativo que vamos a desarrollar? O sea, ¿cuál es la próxima franquicia que vamos a lograr monetizar? O sea, sí, la historia está una chimba, tu personaje está una chimba, pero venga, eso me permite hacer un videojuego, eso me permite hacer dos series más, eso me permite hacer una película o solamente su historia. Entonces, también está la vuelta, es válido arrancar con el personaje, es válido arrancar con la historia, pero también cada vez se vuelve más válido arrancar ya con el universo narrativo, tener en cuenta ese mitos, etos y topos que permita tener millones de personajes y millones de historias y ya usted verá cuál desarrolla, que en últimas es lo que está haciendo Disney. O sea, en este momento Disney no te trabaja sino con universos narrativos.
Recordemos que él es Luis Eduardo Gómez, realizador audiovisual y profesor de la Universidad EAFIT.
En el viaje del héroe,
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
Seguramente en contextos audiovisuales nos hemos encontrado con tres conceptos: mitos, etos y topos, los cuales resultan fundamentales para entender lo que se conoce como universos narrativos. Las investigadoras Lisbeth Klastrup y Susana Tosca nos explican esto diciéndonos que los universos narrativos son construcciones abstractas que permiten generar las reglas de juego para que de ellos nazcan todas las diferentes historias que conocemos. Estos universos de los que Klastrup y Tosca nos hablan se componen de estos tres elementos que mencionaba al inicio: el mitos, etos y topos. Hablar del mitos es hablar del origen. Este es el elemento que define todas las bases para entender las historias. ¿Recuerdan al famosísimo Superman? Este personaje que vuela, tiene superpoderes y se diferencia de la humanidad común, solo logra ser creíble en la medida en que entendemos el origen. Entonces nos encontramos de que es un extraterrestre proveniente del planeta llamado Krypton y que cuando entra a la Tierra, por la diferencia de condiciones, tiene unas habilidades superhumanas. Luego nos encontramos con el topos, que es lo mismo que hablar del contexto, tiempo o lugar geográfico en el que las historias se desarrollan. Ojo, aquí es necesario aclarar que nos referimos a las historias, no a las producciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la película Gladiador? Esta producción épica desarrolla una historia que sucede en el año 180 después de Cristo, en Roma, y en un momento histórico en el que el ejército romano se encontraba en guerra contra las tribus germánicas. Aquí tenemos el contexto, tiempo y espacio. Sin embargo, es una producción realizada en el 2000 y filmada en Malta, pero estos son datos que no corresponden al topos. Y bueno, finalmente el etos, que a su vez es la ética de los mundos de las historias y las reglas morales de los personajes. Mejor dicho, se refiere a las reglas de juicio que rigen a los personajes en los distintos relatos. Así, como síntesis entonces tenemos que los universos narrativos son una matriz que da las reglas de origen, contexto y comportamiento de los personajes para que las historias que se construyan conserven la relación entre sí. Y esta particularidad hace que estos sean muy utilizados en contextos transmedia.
La caja de herramientas.
Entonces, el concepto de historia en términos semióticos ha sido abordado como construcción de mundos. Umberto Eco y Nelson Goodman, por ejemplo, hablan de los mundos posibles para referirse a la creación de historias. Cuando hablamos de universos narrativos, con los elementos que los componen, hacemos referencia a la unión de muchos mundos. Pensemos en la metáfora de nuestro universo, el cual está compuesto por planetas. Esos planetas son los mundos. Igual que pasa con el universo, que está en expansión permanente, sucede con los universos narrativos, que se expanden al tener la posibilidad de dar origen a diversos mundos o historias. Estos conceptos han sido abordados en los últimos años en los estudios sobre las narrativas transmedia, pero eso es tema de otro podcast. Volvamos al caso de las series web. La experta en el formato, Yolanda Barraza, nos cuenta un poco sobre los universos narrativos. ¿Para qué sirven en el contexto de las webseries?
Me parece muy importante construir el universo narrativo para que al final la serie web no se convierta en una anécdota, ¿sabes? O no haya una inconsistencia de universo narrativo en el desarrollo. Entonces me parece fundamental hacer la construcción narrativa del ethos, el mitos y el topos, porque cuanto más conozca el autor el mundo que está construyendo, más sólido va a ser y más coherente. Y luego también va a tener la posibilidad de seguir desarrollándolo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me parece que si no se construye bien el universo narrativo, al final la serie web se queda en una anécdota de tantas, ¿no? Al personaje le pasan una serie de peripecias, pero no pasa nada más. No hay un mundo, no hay un universo, no hay nada atrás de eso que lo sostenga para que pase de ser la anécdota a convertirse en dramaturgia. Por eso lo utilizo tanto y sobre todo, bueno, ya lo utilizo también para el largometraje.
Recordemos que desde el episodio anterior entramos a esta discusión de los universos narrativos, porque teníamos un interés por las tramas y los personajes.
That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right.
Regularmente los seres humanos entablamos discusiones bizantinas como la de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y aquí les confieso, hay una discusión similar que han entablado por años los teóricos de las narrativas audiovisuales. ¿Qué es más importante, la trama o los personajes? Precisamente Robert McKee, el gurú de los manuales de escritura cinematográfica en su libro El Guión, empieza el capítulo 5 diciendo: ¿qué es más importante, la trama o los personajes? Este debate es tan antiguo como el arte mismo. Aristóteles sopesó ambos y llegó a la conclusión de que la historia y los personajes vienen después. Más adelante McKee, después de traer a colación a varios autores, cierra esta intervención diciendo: hoy el debate continúa sin que se haya alcanzado ningún veredicto. El motivo de no llegar a una sentencia es sencillo. El planteamiento es engañoso. Todo esto porque ambos son interdependientes. Entonces, partamos de darle la razón a McKee con lo último. Cambiemos un poco la pregunta. No hablemos de qué es más importante, sino por dónde recomiendan empezar la escritura. ¿Por la trama o los personajes? Ana Lucía Gurizati, guionista y profesora del campus audiovisual de la Universidad de Medellín, nos cuenta.
Depende. Depende, pero yo sí me he dado cuenta últimamente, en los dos últimos años, que yo soy más de trama que de personaje. Entonces, por lo general, yo arranco por la trama. Pero es porque es mi forma de pensar la historia. Pero yo no creo que una cosa tenga que ser primera de la otra. Nosotros arrancábamos por storyline, sinopsis, y después personajes, y después argumento. ¿Por qué? Porque... listo, vos tenés una sinopsis que es más o menos cómo querés tener la historia, pero no arrancas a hacer argumentos sin desarrollo de personajes, porque ese desarrollo de personajes te va a alimentar un montón la sinopsis y ya podés hacer un argumento mucho más fuerte, más pensando también en el personaje. Pero nosotros sí arrancábamos por storyline, que es arrancar como con la trama, aunque teniendo pues obviamente muy en cuenta quién es el protagonista de mi historia, y después sí desarrollábamos personajes, pero para hacer el argumento. Entonces, no, yo no creo que haya una cosa que se tenga que hacer primero. Vos puedes tener un personaje buenísimo y desarrollar ese personaje, y a partir de ahí, ese mismo personaje te va diciendo como, ah, listo, entonces que se ponga a hacer esto, y aparece entonces la trama, pues. No creo que haya uno primero, pero yo sí empiezo por lo general por sinopsis.
En episodios anteriores hemos hecho alusión a la serie web Roma, producción del canal Capital de Colombia. Roma es una de las primeras obras premiadas en el Festival de Cine de Cartagena de Indias en la categoría serie web. Esto sucedió en 2019. Uno de sus guionistas, Daniel Gerardo Pérez, también tiene sus preferencias entre iniciar por historia o personajes.
Yo empiezo por historia. Empiezo por historia y por el objetivo y todo lo que tiene que haber, y ya después empiezo a crear los personajes, a darles los matices, sus propios conflictos, algo que el público sienta bueno o sienta malo, porque eso es chévere. A veces que la gente rechace un personaje o que la gente se siente identificada, juego con las dos cosas, tratar de darle ese tipo de ese dueto de personajes dentro de una historia.
Como lo decíamos al principio, esta es una discusión más que para pretender encontrar la verdad, conocer cómo lo hacen los distintos guionistas. En últimas, como lo decía Ana Lucía Gurizati, todo depende. Precisamente en ese depende, Luis Eduardo Gómez profundiza.
Si quiere hacer comedia, arranque por personaje. Si no, la más fácil de hacer comedia es con personaje, no con historia. Y la más fácil de hacer drama es con historia, no con personaje.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la comedia es un personaje... digamos, un personaje particular o diferente en una situación completamente normal. Entonces, si vos ves Big Bang Theory, ¿qué es? Son dos personajes socialmente inadaptados puestos en una situación completamente normal. Tienen una vecina. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está lo charro? ¿Cómo ellos, que no son normales, se enfrentan ante una situación normal? Y si uno ve todos los capítulos de Big Bang Theory, o uno ve todos los capítulos de Two and a Half Men, o uno ve todos los capítulos de How I Met Your Mother, o todos los capítulos de Friends, en últimas, los personajes siempre son personajes que tienen una particularidad extraña, y esa particularidad extraña hacen que el enfrentarse a situaciones normales termine siendo gracioso. Lo que para el resto de nosotros sería muy normal. En últimas, uno sabe que enfrentarse a una situación, pues se enfrenta a la situación y no pasa nada. Puede que la embarre o no, pero ellos o el personaje que tiene esa particularidad o ese carácter diferente hace que enfrentarse a situación normal en últimas termine metido en una situación extraña. Entonces, si vos no tenés un personaje particular, hacer comedia es muy difícil. Mientras que el drama es lo contrario. El drama es un personaje completamente normal metido en una situación particular. Y la situación particular es la que hace que este personaje completamente normal empiece a reaccionar de manera diferente. Entonces, la historia termina siendo más importante que el personaje. Pero vuelve y juega, lo que vos decís. O sea, es el huevo y la gallina. O sea, habrá gente que construya comedia a través de la situación y luego construye el personaje, como habrá gente que construya drama arrancando con el personaje y luego construyendo la historia. Entonces, no es una fórmula.
Ok, ya tenemos posiciones distintas frente a si arrancar por las tramas, es decir, la historia, o por los personajes, haciendo una previa caracterización de estos. Sea cual sea la decisión que tomemos, en cualquier relato, estos dos elementos son indispensables. No hay historia sin personajes, y los personajes tienen sus historias. Precisamente, los estudios sobre las narrativas desde hace mucho tiempo se han encargado de abordar el tema de los personajes.
En el viaje del héroe...
Es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
¿Sería posible hablar de historias sin personajes? No, no lo es. Los personajes son la columna vertebral de las historias, y un buen desarrollo de estos solo puede significar una muy buena. Según Robert McKee y Sid Field, los personajes son esos seres que son superiores a la realidad con los que nos relacionamos como si fueran reales, y son los que permiten que podamos hablar de historias. Para que un personaje sea un buen personaje, se tiene que diseñar muy bien su personalidad y hasta su subconsciente. ¿Cómo se comporta en grupo? ¿Cómo se comporta cuando está solo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le molesta? Todos estos son aspectos que corresponden a los rasgos humanos que se deben encontrar. Y se parte de la idea de que un personaje no es lo que dice, es lo que hace. Por eso es fundamental tener una construcción precisa de su contexto, su relación con el mismo, de su ser interior, así como de su ser exterior. Según Sid Field, un buen personaje se construye a partir de cuatro características fundamentales. Primero, una necesidad dramática. Todo personaje debe cumplir un objetivo, una misión o resolver un problema. Segundo, todo personaje tiene un punto de vista, es decir, ve el mundo desde una perspectiva particular. Tercero, todo personaje tiene una actitud. En otras palabras, ese punto de vista después tiene unas formas de acción. Y finalmente, todo personaje debe sufrir un cambio, es decir, el viaje que el personaje hace a lo largo del relato en la búsqueda de cumplir ese objetivo debe generarle finalmente una transformación.
La caja de herramientas.
Yolanda Barraza, a partir de su experiencia en la creación y su trabajo como script doctor, ha desarrollado sus propias ideas en torno a los personajes. Desde hace algunos años, ella, basada en el trabajo del reconocido profesor y guionista Eliseo Altunaga, aplica su propuesta del diamante de personajes.
donde tiene como cuatro puntos, ¿no? Entonces, o sea, como, perdón, como varios puntos donde él entiende cómo es el personaje, ¿no? A partir de ahí, yo hice una investigación sobre eso y entonces lo que descubrí es que hay como una cruceta, si quieres, o hay cuatro puntos cardinales, por eso le estoy llamando ya la teoría de los cuatro puntos cardinales, que son como los cuatro puntos de impacto del personaje que tienes que dar a conocer. Que es de partida y la evolución que ha tenido básicamente es que si digamos que una de las principales es que el digamos en el diamante del personaje no, no estaba como tan categorizado, sin embargo ahora con los cuatro puntos cardinales es que en el vértice superior está el arquetipo del personaje, ¿no? Entonces, el arquetipo sirve para explicar quién es el personaje y sobre todo para que el espectador entienda cuál es su rol dentro de la historia, ¿no? Pues lo que sea, ¿no? Arquetípicamente hablando. Y eso le permite conocerlo. Claro, si te quedas ahí, te vas al estereotipo incluso, ¿no? Podrías llegar al tipo o al estereotipo. Entonces, para darle angulosidad, está la debilidad y la habilidad, ¿no? A mí me parece que esto es muy importante y eso es una de las cosas que más he trabajado, es que la habilidad te sirve para que el personaje resuelva ciertos problemas dramáticos o la debilidad y es algo que se le da naturalmente bien hacer al personaje y eso de alguna manera va a resolver ciertos problemas dramáticos que pueden surgir. Y la debilidad va a ser la criptonita del personaje. ¿Qué es lo interesante? Es que la pertinencia oculta, que va a ser la sombra oscura, la zona oscura del personaje, es lo que va a mantener en tensión entre el arquetipo y la pertinencia oculta, ¿no? Esto es lo que va, eso es un poco la gran variación, es que siempre va a pasar, o casi siempre, que el arquetipo del personaje va a estar en contraposición a su pertinencia oculta, que va a ser la verdadera motivación del movimiento dramático del personaje arriba de la estructura. Y finalmente, el arco de transformación se va a dar o se va a entender entre si el personaje finalmente responde a su arquetipo o responde a la sombra oscura, a la pertinencia oculta.
Yo creo que la explicación de Yolanda sobre la construcción de los personajes es muy clara y nos es pertinente para la caracterización, no solo para personajes de series web, sino en cualquier tipo de relatos.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
Así como en la vida real existen muchos tipos de personalidades, de forma de ser o de comportamientos de las personas, en las historias también nos encontramos con distintos tipos de personajes que a la larga son los que le dan la riqueza a estas. Christopher Vogler introduce esto definiéndolo como los arquetipos de personajes y se refiere con eso a los modelos de personalidad que se repiten o tipos de personajes que se presentan en las historias que son casi como un patrón. Estos arquetipos son fundamentales para entender qué propósito o función tienen los personajes dentro de las historias. Y bueno, entre los más comunes o conocidos tenemos al del héroe, el mentor, que a veces también aparecen las historias como ese anciano o anciana que son los más sabios que el resto, el guardián del umbral, el heraldo, la figura cambiante, la sombra y el que nunca puede faltar, el embaucador. Sin embargo, tenemos que tener presente que el mismo Vogler insiste en que estos no son los únicos arquetipos que existen, porque en realidad hay tantos arquetipos como cualidades humanas.
La caja de herramientas.
Con el tema de las narrativas seriadas, el manejo de personajes asume otras características. Por ejemplo, aquí es bueno tener en cuenta que en muchas de las series de televisión, y ahora en las webseries, sobre todo pertenecientes al género de las sitcoms, es común encontrarnos con los repartos corales.
Si vos te das cuenta, la mayoría de las series nuevas que uno ve en Netflix no tienen un solo protagonista. Normalmente el concepto de tener más obras corales se ha vuelto mucho más importante. Que eso, por ejemplo, es muy de la sitcom norteamericana. Entonces, en la sitcom norteamericana vos tenés cinco personajes y a los cinco les pasa algo en cada capítulo. Y cada uno tiene un arco narrativo en cada capítulo, que puede ser por parejas o puede ser individualmente, pero les pasa algo a todos. En las series, no. En las series, o en las, digamos, en la forma moderna de la narrativa seriada, en un capítulo le pasa algo a un personaje, pero igual me están contando algo que hace parte de esa trama horizontal o del macro relato, de la macroestructura. Pero en ese capítulo le está pasando algo que tiene ese inicio, medio y final a un personaje. Y en el siguiente le pasa algo a otro personaje. Y así me van a mí desarrollando personaje por personaje en cada capítulo, donde yo puedo fácilmente quedarme con la historia de uno de los personajes por capítulo, pero en últimas, eso que le pasa a cada personaje me está alimentando toda la estructura gigante.
en el viaje del héroe.
Es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
Una historia coral es una historia en la que no existe un único protagonista, sino que el rol de personaje principal lo ocupan dos o más personajes. Este tipo de repartos es muy común en comedias de situación o sitcom. La tensión narrativa se divide entonces en varios personajes, haciendo que normalmente no haya un protagonista único en la obra. Se trata de que a partir de un incidente, varios personajes tomen un camino en común, que pueden cruzarse o no al final de la película. Y bueno, el mejor ejemplo para eso es la famosa sitcom estadounidense Friends. La serie trata sobre un grupo de amigos que residen en Manhattan y cada uno de ellos figura como un personaje principal. Aquí no podríamos decir que Mónica es más que Rose o que Rachel es más que Chandler, porque casi que todos los personajes se encuentran en un mismo nivel.
La caja de herramientas.
Con esto de repartos corales y con lo que nos planteaba Luis Eduardo, es claro que a medida que aparecen más personajes, es más fácil que se creen más tramas. En otras palabras, la ecuación cantidad de personajes es directamente proporcional a la existencia de una trama central y diferentes subtramas.
No, mira, yo creo que subtramas hay en absolutamente toda historia, incluso hasta en un comercial que dure 30 segundos, porque le da fuerza, le da realismo a la historia. Tú no puedes centrar una historia simplemente en dos personas que se amen, se quieran, porque entonces ¿cuál va a ser el conflicto? Por ejemplo, a manera de ejemplo te lo pongo. Tú tienes que siempre incluir un tercer personaje, ya con el hecho de tener un personaje, que también puede ser el escenario en un momento de dificultad, eso se puede considerar como una trama adicional. ¿Sí? Todo conflicto que aparezca dentro de la historia puede considerarse una trama adicional, porque es precisamente no tener el camino recto, libre, sino encontrarse con un obstáculo. Entonces, para mí, absolutamente todo en el tema narrativo tiene que tener ese tipo de subtramas.
Precisamente, Daniel Pérez considera que sin importar el tiempo de las narrativas, la inclusión de personajes y con ellos nuevas subtramas son esenciales porque le aportan a la construcción y desarrollo del personaje principal.
Porque dentro de toda historia, un personaje, el protagonista sobre todo, de hecho todos, no son los mismos al principio que al final, siempre tienen que tener un cambio. Entonces tú te apoyas con esas subtramas, así sean pequeñitas, así sea el golpecito en el meñique mientras cierra la puerta, o no sé, algo muy sencillo. Pero todo tiene una subtrama para mí.
Bueno, pero esta es una mirada, la de Daniel, quien considera importante la presencia de más personajes y con ellos más subtramas. Sin embargo, para Luis Eduardo, en el caso de las series web, por tratarse regularmente de cortas duraciones en los capítulos, tener muchas subtramas puede ser un problema.
Entonces, como los capítulos son tan cortos, contar múltiples tramas dentro del mismo capítulo se vuelve narrativamente muy complejo. Hay que ser muy buenos guionistas para lograr que en 5 minutos yo pueda entender 3 o 4 subtramas, cuando normalmente a veces ni siquiera contar una sola trama termina siendo bien contada en 5 minutos, cuando, digamos, el proceso del guión o el guionista que está asumiendo el guión no tiene tanta experiencia.
Esta propuesta de reducir el número de tramas a la mínima expresión es compartida por Yolanda, quien considera que las subtramas son precisamente una estrategia para dilatar los relatos.
Normalmente yo lo que aconsejo con la serie web es trabajar una trama y como mucho una subtrama. ¿Por qué? Porque los capítulos tienen que ser cortitos. En el momento que tú metas 2 o 3 tramas más, ya pum, te has colocado en 20 minutos, 25, 30, así, sin darte cuenta. Entonces, si realmente quieres hacer un formato corto que funcione y sea impactante, lo ideal, o lo que a mí me parece que es ideal, es poner una trama principal y como mucho una trama secundaria, como mucho una tercera, pero ya eso es como en casos ya que estás trabajando, no sé, a lo mejor con otra perspectiva, ¿no? Pero que ya vas a transmediar o vas a hacer algo así, pero lo ideal es que, porque no tienes tiempo material de desarrollo dramático, o sea, si tú quieres hacer un capítulo de 10 minutos, en el momento que metas una trama más, se acabó la intensidad dramática de tu personaje y su conflicto, porque tienes que irte a hablar de otras cosas.
Hasta aquí hemos abordado en estos 2 episodios dedicados a la escritura de series web las estructuras, los personajes y las tramas, además de otros conceptos que son clave para el desarrollo de los relatos. Ahora bien, a lo largo de esta serie de podcast hemos encontrado que una de las características que diferencia las series web de las series de televisión tradicional es la flexibilidad en los tiempos de duración y en la cantidad de capítulos. Precisamente una tendencia en las series de televisión tradicional, sobre todo las que aparecieron a partir del año 2000, es que tengan un mismo número de capítulos por temporada, que regularmente está en 13. Ya en lo que refiere a las webseries, algunos guionistas tienen una opinión diferente con relación a esto.
Yo creo que más que cuántos capítulos, porque eso ya te lo va a determinar primero la historia y segundo si la gente está enganchada, es la duración de los capítulos. Yo no creo que sea bueno más de 10, e incluso 10 minutos me parece mucho.
Bien.
Para mí más o menos 8 minutos para una webserie por capítulo está perfecto.
Volvemos al tema del tiempo de duración de los episodios y a esa variabilidad que permiten las webseries. Pero, ¿qué tan pertinente puede ser eso? Ya que encontramos series que un capítulo dura 5 minutos, otro puede durar 10 y el siguiente mucho más.
Yo creo que la gente se confunde. De verdad creo que el espectador, claro, pero es la costumbre, porque vos estás acostumbrado a que más o menos esto que estás viendo, vos sabes que te puedes quedar ahí pues una hora o dos, pero más o menos sabes el tiempo de tu vida que te vas a gastar en eso. Entonces, para mí me parece confuso tener capítulos de 3 capítulos y después unos de 10. Pero podría entenderlo si la historia lo amerita. Si yo sé que esos 3 minutos que voy a poner son muy buenos y la gente va a quedar enganchada para el próximo, que dure 10 minutos, bueno. Pero yo, y por mi experiencia, trataría de hacer capítulos de más o menos los mismos minutos. O sea, que sea un minuto de diferencia.
Bueno, en estos episodios sobre la escritura de webseries, como lo advertimos, más que dejar certezas, buscamos encontrar las múltiples posibilidades y técnicas que usan los expertos. Recordemos que ante todo, en el caso de las series web, hay una base que viene de las narrativas seriadas de la televisión tradicional. Por eso, para terminar este episodio, escuchemos a Yolanda Barraza, quien nos hace una síntesis de esa diferencia entre los dos formatos y lo que debemos tener en cuenta para la escritura de series web.
Si en la televisión tradicional tú tienes un tiempo de desarrollo, ¿no?, para impactar a tu audiencia, es decir, que tú tienes una presentación del personaje, ¿no?, con más amplitud y mayor dramáticamente hablando, lo que ocurre también en la serie web es que tú tienes que impactar, ¿no? Tu personaje tiene que impactar y tienes que entender quién es el personaje de partida, porque generalmente van a entrar los personajes in media res en la serie web. Entonces, yo creo que la diferencia, o sea, si la construcción puede ser la misma, la diferencia es en la presentación del personaje y en el impacto que tiene que crear en la audiencia. Es decir, el personaje tiene que estar muy bien diseñado para que en 30 segundos tú entiendas quién es y entiendas hacia dónde va dramáticamente y cuál es su tarea dramática, ¿no? Entonces, eso requiere también una serie de claves que tienes que desarrollar a lo largo de los capítulos, pero que previamente debe impactar. Y de hecho, si te das cuenta, los modelos de televisión tradicionales sí están absorbiendo eso. Ya cada vez que se presenta un personaje, se presenta desde el impacto, que es un poco algo que se apropió la serie web, ¿no? El impacto que tenga, sobre todo para crear empatía, porque al final es que estás a un clic de irte de ver la serie web. Te puedes ir a cualquier sitio, estás en el multiverso de Internet, lo tienes todo. Entonces, si no impactas y el conflicto no está claro, el espectador seguramente no te va a dar chance, como en la televisión tradicional, a absorber y a entender el personaje.
Los recomendados.
Hola, viajeros. Es un gusto que nos encontremos nuevamente en esta sección. Hoy les quiero recomendar... No, mejor dicho, hoy les quiero regalar el nombre de una de las primeras producciones colombianas ganadoras del premio India Catalina en el Festival Internacional de Cine de Cartagena 2018.
Y la mejor serie de ficción web es Testosterona Pink, del canal Caracol.
Una historia de una pareja gay que, en medio de tabúes sobre el tema de la homosexualidad, tienen que resolver esos típicos problemas que nunca faltan en una relación. Solo que aquí, con la pequeña diferencia de que hablamos de una pareja gay con una mejor amiga muy loca y un roommate loco y gay. Pero bueno, ¿quién mejor que el propio guionista Héctor Chiquillo para que nos cuente un poco sobre esta producción?
Ya, hace mucho tiempo no pensaba en eso. Testosterona Pink es un... Yo me inventé un término que es gay flick. Como si fuera un chick flick, pero gay, ¿no? Es la historia de una pareja que vive en un apartamento y tiene que empezar a convivir con un muchacho mucho más loco y despelotado que ellos, y más joven. Y este man les cambia la vida y los hace meter en un montón de líos que ya vienen viviendo desde hace rato, pero que este man los termina de explotar y terminan pues sacando a relucir todos los problemas que tienen como pareja, como con los amigos también.
Pero bueno, aclaremos algo. Héctor nos habla de chick flick. Seguramente esto es un término que resulta muy ajeno para nosotros, por lo que les quiero recordar que esto es un género cinematográfico principalmente relacionado con el amor y el romance, y es diseñado específicamente para atraer una audiencia principalmente femenina. Así que con eso yo creo que ya nos podemos hacer una idea de lo que sería un gay flick. En el año 2018, año de su estreno, Testosterona Pink fue una producción que dio mucho de qué hablar porque era novedoso que un canal tradicional como lo es Caracol Televisión, al menos por entornos web, se atreviera a tocar el tema de la homosexualidad, que es tan lleno de tabúes.
Y también tiene picante, tiene temas prohibidos, tiene Ouija, tiene Kama Sutra, tiene juguetes sexuales, tiene muchas cosas que los van a divertir y que yo estoy seguro que muchos, muchos van a querer ver.
Y lograron mostrar de manera divertida y original temas relacionados con la diversidad de género, el libre desarrollo de la personalidad, la homofobia y otros, sin pensar o dejarse llevar por el que dirán.
Esto es lo último en guarachas, o sea, máquinas para follar.
Wow.
Mira, for injections, 700 caballos de fuerza, esto es como si te estuvieran haciendo una lobotomía.
Esta webserie contó con el apoyo de Caracol Televisión y con la participación de actores muy reconocidos a nivel nacional, como es Juan Carlos Messier, Ana Wills e Iván López. Y esto, por lo menos para mí, fue muy divertido, porque es chévere ver a esos actores que han protagonizado tantas historias de las novelas que uno ve en las noches y ahora verlos participando en estos nuevos formatos. Además de que la actuación de todos es genial y contribuye mucho al desarrollo de la historia.
¿Quieres que te dejen de señalar a donde quiera que vayas? ¿Quieres encajar en todas partes?
Ahora que me uní a la BCRBC, todo en mi vida cambió. Ha vuelto a la normalidad.
La BCRBC es la única organización que te da un certificado de heterosexualidad después de haber completado los 10 pasos.
¡Llame ya!
Nos encontramos entonces en esta producción con lo que sería una terapia que cura la homosexualidad. Como parodia, claro, pero es un elemento que permite ver un poco esos tabúes de los que hablamos. Aparecen tiendas sexuales como escenarios y con grupos de amigos homosexuales. Todos estos elementos son distintos a lo que normalmente vemos en la televisión tradicional, y es en eso en lo que recae ese carácter llamativo. Pero bueno, voy a dejar que Héctor nos cuente un poco más acerca de la trama de esta producción.
Es un trío de roommates que todos tienen orientaciones sexuales diferentes, que se meten en un montón de líos por la convivencia normal y porque hay uno de ellos que es un poquito más loco que los otros y los hace meter en un montón de líos.
Natalia, mire, no se haga la loca y contésteme, hágame el favor. Necesito saber qué fue lo que pasó anoche porque ninguno de nosotros tres sabemos qué hicimos y qué no hicimos. Así que cuando se levante, llámeme, hágame el favor. Gracias, bye bye, chao.
No, me rasca mucho. ¿Qué
le rasca? Les quiero advertir algo para que después no vayan a haber sorpresas. Cuando se vean esta webserie, se van a ver una novela dentro de una serie. Y esto solo lo hace posible Germán Antonio y Daniel Fernando.
¿En qué momento llegamos a esto, Daniel Fernando?
No les voy a contar más, mejor los dejo para que se la vean. Ahora bien, si me lo preguntan, yo sí soy de las que se vio Testosterona Pink completita y siguiendo el orden que propone secuencialmente los capítulos. Sin embargo, hay más opciones. Como nos explica Héctor, su guionista, hay diversas maneras de ver esta webserie.
Cada capítulo pues, es un capítulo casi que unitario, que tú puedes ver separado de los demás y entender perfectamente, pero también puedes disfrutar la serie de comienzo a fin.
Bueno, viajeros, los dejo entonces con Daniel, Germán, Natalia y con Jerónimo. ¿O será que mejor le digo Violeta? Bueno, no sé, ustedes ya me entenderán. Espero que ya estén sus agendas ver Testosterona Pink. Estoy segura que la van a disfrutar mucho, además de que siempre es bueno ver esas producciones que tienen algún reconocimiento en el mundo audiovisual. Y bueno, para verla entonces solo deben acceder a la plataforma YouTube, en el buscador del canal Caracol Televisión poner el nombre de Testosterona Pink y listo. Todo perfecto para que comience la diversión. Y no sé, ¿qué tal si nos agrupamos y montamos nosotros una terapia chiquita para transformar la homofobia? Solo dejo esta idea por aquí.
Los recomendados.
El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y al Laboratorio del Departamento de Comunicación y Lenguaje, y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnica para la Producción Audiovisual en Contextos Digitales. Agradecemos la participación en este episodio de Yolanda Barraza, Ana Lucía Curizati, Luis Eduardo Gómez, Daniel Gerardo Pérez y Héctor Chiquillo. Toda la música que se utiliza en este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fue extraída de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines netamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Nos encontraremos en una próxima estación del Viaje del Héroe. Muchas gracias.
El Viaje del Héroe, un podcast sobre la creación de series web.